Hola a todos y bienvenidos al programa Castillo FM. Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, vamos a hacer un recorrido por la historia de España y de América Latina con esta emisión especial La Mujer Española Protagonista de un Siglo. Es una historia de avances y retrocesos, es la historia del papel de la mujer española en los últimos 100 años.
Los principales temas que vamos a tratar son la evolución del papel de la mujer desde hace un siglo, luego baila escuchar un diálogo entre Modeste y Natalia, en un tercer tiempo baila escuchar el retrato de varias mujeres, el tema siguiente es el tema de Señora González Naranjo, después de eso baila tratar una ficción de un refe de cocina, el tema siguiente trata de las desigualdades en el deporte, después baila escuchar el balance de un estudio y para continuar van a escuchar un tema que trata de cultura y del cine y de música. Luego seguirá un extracto de la obra de teatro de Federico García Lorca, La Casa de Bernarda Alba, interpretadora por las alumnas de Terminal Elie. Y para terminar, una entrevista a la productora española Tania Baló, autora de Los Sin Sombreros.
Comenzaremos con un reportaje presentado por Fabián y Anuar, que nos hablarán de la situación de la mujer española desde hace un siglo y los tres principales momentos importantes en la historia de España de los últimos 100 años. Hola Fabián.
Hola. En torno a 1911, las españolas pudieron acceder por primera vez a los mismos estudios y profesiones que los hombres. En los 20 y 30, cuando fue una auténtica época dorada para la mujer. La Constitución de la Segunda República, 1931, otorgó el derecho al voto a las mujeres, hay una ley del divorcio, hay una ley del aborto. Cambia la actitud en general, las mujeres conducen coches, conducen aviones, piden el derecho al voto en el año. En la Constitución de 1931 se consagró la igualdad por los hombres y las mujeres y en el matrimonio. La República significó una gran aportación a los derechos sociales y políticas mujeres y su consideración como ciudadanas, pero con frecuencia fue un avance más formal que real. Pero las cosas cambian tras la guerra civil española, como la dictadura de Franco. Durante la época franquista, la mujer era considerada como inferior al hombre, no estaba dotada de la inteligencia, no era capaz de pensar por sí misma, era considerada como menor de edad, pasaba de la tutela del padre a del esposo. El divorcio estaba prohibido, así como el matrimonio civil. Las mujeres no podía abrir una cuenta en el banco ni trabajar sin el permiso de su marido. Su papel se resumía a ser esposa y tener hijos.
Y ahora damos a Anuar.
Tras la muerte de Franco en 1965, el fin de la dictadura llega a España, instaurándose una monarquía constitucional a partir del año 1969, la etapa democrática. La eclosión de la transición y la sucesión de leyes que avancen en la igualdad de derechos. La igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental y un derecho humano universal. Sin embargo, las mujeres siguen siendo con frecuencia víctimas de múltiples formas de discriminación. Las instituciones europeas se procuran por estar realizadas y legislan para alcanzar una Europa de libertad et igualdad. Y para recordar el valor que aportan las mujeres a nuestra sociedad, celebra cada 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de la mujer por su participación en la sociedad en su desarrollo íntegro como persona. La ONU creó una agencia especial para la igualdad entre hombres y mujeres y en su informe mundial los datos son concluyentes. Las mujeres ganan menos tienen peores puestos de trabajo. La violencia machista no es delito en muchos países y a pesar de los avances en el mundo, solo hay una minoría de jefas de Estado o de gobierno. En el ámbito laboral, la mujer sigue en desventaja. El 53% de todas las trabajadoras del mundo trabaja en precario, mal pagadas y sin seguridad social. La violencia contra las mujeres es una de las violencias de los derechos humanos más habitual y que afecta a mayor número de personas. Millones de mujeres y niñas en el mundo son víctimas de violencia. Como vemos, ha habido avances, pero quedan muchos caminos por recorrer.
Ahora vamos a presentar la evolución del papel en la sociedad. Van a escuchar la conversación entre Modesta y su nieta Natalia, dos mujeres de 80 y 25 años que pertenecen a dos épocas diferentes.
Abuela, en tu época, ¿era difícil abrir una cuenta en el banco?
Sí, muy difícil. Yo pude abrir mi primera cuenta en 1968, cuando tenía 40 años.
Es increíble. Yo abrí mi primera cuenta en el banco a la edad de 18 años.
Las cosas han cambiado mucho. Tienes mucha suerte. ¿Has acabado tus estudios de criminología?
Sí, abuela, me ha ido muy bien y voy a comenzar a trabajar en la policía. ¿Y tú, qué estudio que hiciste?
Estudié contabilidad. En mi época, las universidades estaban reservadas a las chicas de familias ricas.
¿Por qué?
Los estudios eran costosos y muchas mujeres jóvenes no tenían suficiente dinero para pagarlas y no podían elegir su carrera ni su porvenir. En mi época, era el padre o el marido quien elegía para decidir el futuro de las mujeres.
Debía ser muy difícil para las mujeres.
No podía vestirme como quería. Vestía con falda, estaba prohibido usar pantalón.
Me pongo lo que quiero, aunque sin extravagancias para las mujeres. Veo que tu época es muy difícil al mío. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Abuela, tú eres una mujer extraordinaria y diferente. Tu divorcio a 60 años. Tu gusta el McDo es genial para mí. Abuela, tengo que irme volver en la semana.
Creer. No lo puedo creer, te volvió a pasar.
Te volvió a pasar.
No lo puedo creer, te volvió a engañar.
Te volvió a engañar.
¿Para qué me preguntas qué hacer? Puedo creer. creer. No lo puedo creer. Volviste a volver. Puedo creer.
Acabamos de escuchar Feliz Cumpleaños, No lo puedo creer.
Ahora, una entrevista a la señora González Naranjo, quien va a hablar de las mujeres heroicas españolas.
¿Por qué se interesa por las mujeres heroicas?
Pues porque no hay estudios sobre mujeres heroicas, y entonces hay que trabajar sobre ellas. Hay que darle justicia y reparación, porque son víctimas.
¿Tiene un proyecto sobre las mujeres heroicas?
Sí, hay un proyecto internacional que estamos haciendo con la Universidad de Limoges, la Universidad de Sevilla, Madrid, Italia, en Italia es en Génova y en Portugal. Y estamos intentando recuperar a todas estas mujeres.
¿Qué estudios ha cursado?
He hecho filosofía y letras, 5 años de filosofía y letras, 2 años de máster en literatura comparada y luego hice 4 años y medio de doctorado, la tesis doctoral sobre mujeres.
¿Cuál es su mujer preferida?
Ahora mismo Marina Ginesta, porque estoy trabajando mucho sobre ella y porque mantengo relación con su hijo, me manda información sobre la madre, pero hay muchas. Marina Ginesta, hay María Zambrano, que no se ha hablado de ella, es una filósofa que me encanta, pero no voy a decir que haya preferencia. Todas.
¿Cuánto tiempo hace que trabaja en este proyecto?
Empecé en el 2008, hace 10 años. Hace 10 años que estoy trabajando y que voy a continuar. Si queréis visitar una página en Facebook que se llama El día que supe que era feminista.
¿Se conocían las mujeres de las diferentes asociaciones?
Sí, se conocían. Porque había por una parte, círculos culturales, por otra parte, estaban en círculos políticos o sociales. Había algunas que se conocían. El caso de Clara Campoamor, Victoria Kent, se conocían las dos. Pero estaban todas, cada una en una asociación diferente, hasta que se reunieron en el Lyceum Club.
¿Ha estudiado solamente la historia de las mujeres españolas?
También estudio la historia de las mujeres francesas. También estoy trabajando sobre las mujeres de entreguerras y de ocupación francesa. También hay una mujer que se llama Elisabeth Porquerolles. ¿Es que se ha dicho quelque chose? No. Voilà. Una mujer que estuvo en la, no sé si conocéis, la Nouvelle Revue Française. ¿No? Claire Polan. Jean Paulin, non plus. Il faut lire un peu.
Ahora vamos a presentar las mujeres del mundo hispánico que han contribuido a la evolución del papel de la mujer. Con el término generación del 27 se conoce al que seguramente es el grupo de literatos y artistas más influyentes y conocidos de la cultura española. Su legado es ampliamente conocido siempre y cuando hablemos de ellos. Pero ¿qué sucede con ellas? ¿Es que acaso no había mujeres? Nada más lejos de realidad, dentro del grupo del 27 existieron, crearon y triunfaron una generación de mujeres pintoras, poetas, novelistas, ilustradoras, escultoras y pensadoras de inmenso talento que no solo gozaron en su tiempo de existo nacional e internacional, sino que a través de su arte, activismo, desafiaron y cambiaron las normas sociales y culturales de la Española de los años 20 y 30.
María Zambrano fue una mujer filósofa e intelectual, se convirtió en una republicana comprometida. Zambrano fue de las pocas mujeres reconocidas tras la dictadura por su labor intelectual como ensayista y filósofa. María Zambrano fuera una figura sorprendente e inédita en los años de la dictadura en España, donde predominaba las censuras y la vulgaridad, de ahí que tuviera que vivir un exilio que en sus propias palabras ha sido como mi patria o como una dimensión de una patria desconocida, pero que una vez que se conoce, para Zambrano existen dos actitudes, la actitud filósofa que se crea en el hombre cuando se pregunta algo por la ignorancia, y la actitud poética que es la respuesta, la calma, y en la que una vez descifrada encontramos el sentido a todo, una actitud filosófica comunicada con un lenguaje muy peculiar y una exposición creativa que es su forma de pensar, que determina su estilo literario.
Clara Campoamor nació en Madrid, en el barrio de Maravillas, el 12 de febrero de 1888, en el seno de una familia humilde y de pensamientos liberal progresista. Clara Campoamor fue una luchadora infatigable, en efecto, ella fue la primera mujer que pide ingresar en el Colegio de Abogados de Madrid. Ella es inquieta, independiente y muy moderna para una época en que la mujer no solo no puede votar. En efecto, durante la Segunda República, los hombres tenían todos los derechos mientras que las mujeres eran discriminadas. Después, en 1925, Clara Campoamor lucha por los derechos de las mujeres. Ella decide presentarse candidata en las Cortes Constituyentes para luchar en la Cámara por el sufragio y la igualdad de sexos.
Juana Azurduy nació en 1780 en Tarauca, en Bolivia. Pasó los primeros años de su vida en un convento de monjas de su provincia natal. En 1802, Juana contrajo matrimonio con Manuel Asensio Padilla. Manuel es un militar alto peruano. Juana es la heroína de la independencia del Alto Perú. Descendiente de una familia mestiza, después de la muerte de su esposo, asumió la comandancia de las tropas y obtuvo importantes victorias militares y participó en la liberación en Independencia del Alto Perú.
Van a escuchar la entrevista de Tania Bayo, la directora de la Sin Sombrero.
Hola Tania, ¿puede explicarnos brevemente quiénes eran los Sin Sombrero?
Las Sin Sombrero eran las mujeres que pertenecían a la generación del 27.
¿Por qué le interesa este tema?
Bueno, porque soy una persona que me considero inquieta culturalmente y porque, bueno, me gusta reivindicar el papel de las mujeres en la historia.
¿Cuánto tiempo ha tardado en realizar el documental?
¿El documental o todo el proyecto?
El documental,
2 años.
¿La ha realizado sola?
Sí. ¿Lo he realizado sola? No. Lo he realizado con Serrana Torres y Manuel Jiménez.
¿Cuáles son sus proyectos futuros?
Pues ahora estoy preparando una exposición sobre la Guerra Civil y después estoy preparando un proyecto documental que se llama Milicianas y después estoy preparando un proyecto también muy grande sobre que se llama Mujeres en Guerra para saber más sobre qué participación tuvieron las mujeres en la Guerra Civil.
Gracias.
De nada. Gracias. Venga, guapas.
Muchas gracias, Rosa, por este mensaje a todas las mujeres.
Ya me voy a caminar. por las aguas de la ciudad, el Limay, el Limay, mondongolo recibirá. Se mojan las veredas, las palabras, el canto, sube el llanto hasta el cielo buscando el sol. Y si llego a tu casa y dejo el bote en la orilla, pongamos a las 9 el despertador. Yun dong dong dong. Yun dong dong dong. Song 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 song. Y no paró de correr el Limay, el Limay, un dongolo recibirá. Y cuando llego dormido con los ojos cansados, yo me envuelvo en tu cuerpo buscando amor. Y si vuelvo mojado, no te asustes mi alma, yo te abrazo, vos cántame una canción. Dun dun dun.
Acabamos de escuchar Mondo Golo de Tincho Acosta. Están escuchando el programa Castillo FM. Y ahora vamos a escuchar una entrevista a Carmen Ruscadella.
De los 105 galardonados en todo el mundo, con 3 estrellas Michelin, solo 6 están dirigidos por mujeres. En España, la proporción es similar. De un centenar y medio de restaurantes con estrellas Michelin, 1, 2 o 3, solo 13 tienen como jefe a una mujer, aunque 2 de los 5 con 3 estrellas están encabezados por mujeres, Carmen Ruscalleda y Elena Arzak.
Carmen Ruscalleda, de 60 años, es el mejor ejemplo de cómo una mujer tiene que trabajar en algunos sectores el doble que un hombre para alcanzar la misma línea de llegada. Uno de ellos es la cocina. Para conseguirlo, Carmen Ruscalleda reconoce que ha sido una madre sin tiempo para sus hijos, una madre odiosa. No sabía nada de este mundo y ha aprendido sobre la marcha. No me ha enseñado nadie, ha sido mi empeño, mi pasión, un camino largo y duro, pero por el que al final llegas. Una mujer en un mundo de hombres, ¿cómo afronta el reto?
Nunca me lo he planteado como un reto de género femenino, sino como un reto profesional para ofrecer una cocina personal y creativa. Quiero que afronto el reto con la misma entrega, organización, esfuerzo y capacidad que un hombre.
Es paradójico que tradicionalmente haya sido siempre la mujer la encargada de la cocina en nuestros hogares, la responsable de transmitir las recetas de generación en generación, y que alta cocina esté reservada a los hombres, ¿a qué cree que se debe?
La alta cocina merece y reclama unos horarios interminables. Si una mujer decide dedicarse a ella, debe ser capaz de organizarse como un hombre para atender su mundo afectivo y familiar, para poder trabajar profesionalmente como ellos, con total entrega, con la tranquilidad que su interno afectivo y familiar todo está atendido y controlado. Estamos viviendo un cambio social que dentro de unos años ya no romperá esquemas. El hombre ya se está incorporando a la cocina doméstica y la mujer a la profesional.
Lea costado hacerse un hueco, con qué situaciones ha tenido que lidiar, siente que tras los fogones ha tenido que demostrar más que un hombre para llegar hasta donde ha llegado.
Siento que me ha costado lo mismo que un hombre, como ellos he tenido y tengo que lidiar con situaciones que merecen ideas e ingenio, y como el tengo que demostrar la valía diario, porque, como ellos, trabajo con un equipo humano que hay que motivar cada día, con un trabajo en equipo, para un público que llega a nuestros establecimientos con expectativas de vivir momentos gastronómicos de gran calidad.
¿Qué consejo daría a aquellas cocineras con talento que buscan hacerse un hueco en la cocina de nuestro país?
Creo que mi consejo es válido para ellos y para ellas. Es muy importante que se enamoren cada día de sus profesiones, que le dediquen lo mejor de sus vidas, que trabajen con compromiso y respeto con todo lo relacionado con la profesión. Es vital que busquen el apoyo familiar y afectivo para sentir la fuerza interna que necesitarán a diario y que consigan un equipo humano que apueste por su filosofía culinaria para emprender juntos un camino profesional con la ambición de no defraudar al público al que se dirige su empresa.
Muchas gracias, Rosa, por este mensaje a todas las mujeres.
Ahora voy a hablar de las desigualdades entre los hombres y las mujeres en el mundo del deporte y más precisamente en el fútbol.
Voy a basarme en una comparación entre los dos superestrellas del fútbol masculino y femenino, Messi y Eugenie Le Sommer, y una comparación de los salarios máximos en el mundo del fútbol masculino y femenino. Los hombres están mejor pagados que las mujeres. El hombre mejor pagado es Carlos Tevez con 31 millones de euros por año, mientras que la jugador mejor pagado es Marta con más de 300 mil euros por año. Además, los hombres generan más dinero que las mujeres porque son menos mediatizadas y por lo tanto ganan más con el mundo de la publicidad. El fútbol masculino es televisado regularmente y es un real cita, mientras que el fútbol femenino es rara vez en la televisión y se televisa en canales muy poco conocidos, lo que le da al público menos buenos reconocimientos del fútbol femenino. Por lo tanto, podemos concluir con todos los elementos que el mundo del fútbol es un mundo muy desigual, especialmente en la brecha de salarios para las jugadoras y el medio de comunicación. Entonces debemos cambiar esto al resaltar el fútbol femenino para compensar la acumulación de fútbol masculino. Un mensaje a todas las mujeres, no renuncies a vuestros sueños.
Sigo aquí mi realidad, mi soledad, más que nunca me cuesta avanzar. Sigo sin saber a dónde voy a parar, pero estoy tranquilo porque sé que estoy cerca. No estoy hablando de fama, estoy hablando de hacer algo que te llena y da ganas. Montar mi negocio pa' que los demás puedan disfrutar de algo nuevo en la ciudad. Siempre tuve la ayuda de mis padres, no me faltó de nada a la hora de la verdad. Y ahora me toca salir a volar, ha llegado la hora de buscármela. Vivo en un país al que le cuesta avanzar, porque hay mucha gente que aún mira para atrás. Yo ya sé que fácil no será, pero quiero poder tener mi oportunidad. Y sigo aquí luchando por hacerme mi sitio. Y sigo aquí encerrado trabajando en el estudio. Y sigo aquí aplicando lo que he aprendido. Y sigo aquí. Y sigo aquí. Ojalá que todo el mundo pudiese tener mi privilegio, la educación que mi padre me dio pa' que salga a la calle como un hombre derecho. Admiro a los que lo consiguieron sin la ayuda de nadie. Yo sé que ellos en mi lugar habrían hecho como yo, aprovecharlo. No tengo mucho dinero, pero soy rico, tengo todo lo que quiero, algunos ratitos. Hago lo que quiero, trabajo solito, no tengo jefe, no lo necesito.
soy afortunado sin tener un chalet con coches aparcados. Soy más feliz teniendo un estudio todo el día encerrado. Y sigo aquí luchando por hacerme mi sitio. Y sigo aquí encerrado trabajando en el estudio. Y sigo aquí aplicando lo que he aprendido. Y sigo aquí.
Acabamos de escuchar Kiss Go Aki de Catman. Et maintenant, nous allons écouter un compte-rendu du sondage réalisé par la classe de Terminale STMG sur l'égalité hommes-femmes en France.
Ce sondage avait pour but de connaître la pensée des Français au sujet d'une probable inégalité hommes-femmes. 47 personnes ont été interrogées pour ce sondage à part égale d'hommes et de femmes, sur une moyenne d'âge plutôt entre 25 et 45 ans. Grâce à nos questions et surtout aux réponses données, nous pouvons constater que 72% des personnes sont conscientes qu'il existe une égalité hommes-femmes. 70% des personnes pensent que c'est une bonne chose de transmettre le principe d'égalité aux enfants. 72% des personnes interrogées ont évoqué le fait d'avoir ou d'être éduquées par leur mère ou leurs deux parents contre seulement 26% par leur père. Selon le sondage, un couple se répartit les tâches de la façon suivante. 43% sont les tâches ménagères, 35% les courses et le trajet lié aux enfants à 22%. Pour 46% des personnes, il y a des métiers propres aux hommes, comme la maçonnerie, pour 48%, et propres aux femmes, comme les métiers d'esthéticienne ou de sage-femme à 48%. 72% des personnes interrogées pensent qu'à travail égal, les hommes et les femmes perçoivent le même salaire, et pourtant la société française serait sexiste, à 72% des personnes interrogées. Les personnes ayant répondu à nos questions sont 83% à penser que le féminisme est un mouvement important de nos jours. 37% pensent que les associations peuvent aider à lutter contre les violences faites aux femmes et 63% passeraient, eux, par la justice.
A continuación, las alumnas de Terminal L interpretan una escena de la obra de teatro La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.
Niña, dame el abanico.
Tome usted.
¿Es este el abanico que se da a una viuda? Dame uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre.
Tome usted el mío.
¿Y tú?
Yo no tengo calor.
Pues busca otro que te haga falta. En 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haremos cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Mientras podéis empezar, abordar el ajuar. En el arca tengo 20 piezas de hilo con el que podréis cortar sábanas y embozos. Magdalena puede bordarlas.
Lo mismo me da.
Si no quieres bordarlas, irán sin bordados. Así las tuyas lucirán más.
Ni las mías ni las vuestras. Sé que yo no me voy a casar. Prefiero llevar saco al molino. Todo menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura.
Eso tienes a mujer.
Malditas sean las mujeres.
Aquí se hace lo que yo mando. Hilo y aguja para las hembras. Látigo y mula para el varón. Eso tiene la gente que nace con posibles.
Mujer contra mujer es título de canción de Mecano de 1986. Se trata de una de las primeras canciones de tema abiertamente homosexual en España y uno de las pocas que lo abordan. Una temática que no ha dejado de ser criticada en la actualidad, pero que sí ha ido ganando mayor tolerancia en el mundo.
Tras las manos va el resto de la piel.
Muchas gracias por escucharnos durante esta emisión.
Te deseamos un buen día.